a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Aumentan las alertas por tormentas, granizo y fuertes lluvias con avisos de nivel naranja en Aragón, Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana. La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces en la mitad oeste de la cuenca de este río. De momento, esas intensas precipitaciones han hecho que vuelvan los apagones puntuales, como en el caso de Almoguera, en Guadalajara, donde José cuenta a COPE que esta mañana han estado 3 horas sin luz.
A las 8:30 ya ha pegado un relámpago y un trueno que ha movido hasta las capas, un terremoto. Se ha ido en el pueblo, en Álvarez también, en la línea esa. Se conoce que es algún transformador o algo que ha caído un chispazo. Sí, pero ya ha venido la luz. 3 horas así.
Red Eléctrica explica que esos cortes de luz no se deben a problemas en el suministro de la red, sino por apagones locales. Además de las alertas naranja, hay que decir que hay otras 13 comunidades con alerta amarilla a esta hora, lo que lleva a la Dirección General de Tráfico a pedir precaución al volante. Sepamos cómo se circula por las carreteras del país a esta hora. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación de salida de Madrid por la A1 en La Cabrera, de salida de Barcelona en la C58 en Manresa, y dos alcances que complican la entrada a Palma, en la MA19 en Campastilla y otro en la MA13 a la altura de Marrachí. Al margen de estos siniestros encontrarán tráfico en aumento en las entradas a Barcelona por la A2 en San Joan Despí y C32 en Sant Boi de Llobregat, en la entrada a Sevilla por la A49 en Camas y en la provincia de Málaga, en la A7 en el entorno de San Pedro Alcántara, ya en dirección a Marbella. Además, les pedimos precaución por la alerta amarilla de AMET por lluvias, con hasta 14 comunidades autónomas afectadas y con alerta naranja en las zonas de Guadalajara, Cuenca, Albacete, Teruel y Valencia, por lo que les pedimos que extremen la precaución al volante y se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de emprender la marcha.
Y ni desfile militar ni representantes del Gobierno central en el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid. Es el resultado de la disputa entre los gobiernos regional y nacional que deja una fiesta del 2 de mayo que este año se celebra con pantallas en la calle y dos amplias gradas para el público en la Puerta del Sol. La primera recomendación para los que han asistido a esta celebración es que lleven paraguas. Y protegida de la lluvia, o al menos eso espero, está ahí en la Puerta del Sol Belén Ibáñez.
Pues sí, estamos en una carpa los periodistas. Es la primera vez, como dices, que los actos se celebran en la calle, el no haber parada militar, y la primera vez sin la presencia del PSOE. La lluvia está desluciendo un poco los actos. Ha habido un momento que hasta diluviaba. Aún así, hay gente que ha venido a la Puerta del Sol, como Carlos y Lourdes.
Venimos desde Tarragona, yo soy madrileño, y nos apetecía mucho venir aquí a celebrar el Día de la Comunidad de Madrid en un sitio tan emblemático como la Puerta del Sol. O sea que, a pesar de la lluvia, no queríamos perdérnoslo.
A pesar de la lluvia, ¿no?
A pesar de la lluvia.
Igual, pienso igual.
No os importa, ¿no?
Que nada, para nada.
A pesar
aquí,
de los truenos.
Da igual, aunque haga frío.
Bueno, pues ahora mismo se está procediendo a la entrega de las cruces del 2 de mayo. Ahora mismo se le está entregando al campeón de la UCC, Ilia Tupuria. También se ha entregado a todos los que ayudaron en la Dana de Valencia. También al campeón de MotoGP, Jorge Martín, y al actor José Coronado, entre otros.
Gracias, Belén. Bueno, lo que acaban de escuchar, ¿verdad? Esos truenos enormes. Ese es el sonido ambiente que estamos teniendo durante toda la mañana aquí en Madrid y por lo que estamos contando en otros puntos de España. Los trastornos de salud mental afectan también a los más pequeños de la casa. La Asociación Española de Psiquiatría calcula que 2 de cada 10 presentan síntomas como la ansiedad, duplicando las cifras de antes de la pandemia. Además, en menores de 25 años ha crecido un 30%. Sefi García.
La desaparición de la familia tradicional, la soledad y la búsqueda de la recompensa inmediata en las redes sociales les deja sin herramientas para afrontar los reveses. Incluso les dificulta identificar sentimientos. Pero Internet distorsiona. Paula Cotino es psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital La Fe de Valencia.
Las comparativas constantes de algo que muchas veces no deja de ser real en redes sociales. Y esto genera muchísima, muchísima angustia en los niños. Yo me acuerdo una nena de 11 años que nos la derivaron porque es que ella lo que quería era tener la la misma cara que un filtro de Instagram.
Tenemos que escuchar a nuestros hijos, aconseja, sin juzgar sus miedos y ayudarles a fomentar la capacidad de esfuerzo. Tajante es la psiquiatra con el uso de móviles, con control parental y con horario, cueste lo que cueste. Hay esperanza segura.
No te digo que el año que viene esto vaya a bajar, ni muchísimo menos. Sí que estamos invirtiendo mucho en prevención y un poquito menos en tratamiento. Y esto lo que va a hacer al final es que estas cifras estanquen, y yo creo que a 5 años seguro, y que en un momento determinado incluso va.
Esta generación tardará un poco más en madurar, pero no es, afirma, una generación perdida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça vuelve a mirar a la Liga con la Champions en el horizonte. Luis Munilla.
El martes se la va a jugar en la Champions con el Inter, pero mañana está obligado a ganar en campo de un descendido Valladolid, si no quiere dar esperanzas al Real Madrid, antes del Clásico. El equipo de Flick se entrena justo hasta ahora en Barcelona, Víctor Navarro.
Bajo la lluvia también aquí en Barcelona, y con novedad, Marc Casado vuelve a los entrenamientos tras superar su lesión, y de hecho sus compañeros le han recibido con un túnel de collejas. También se lo han hecho a Lamine Yamal por sus 100 partidos. Llamativa también la charla entre Flick y Ter Stegen. El capitán podría volver mañana a ser titular en Valladolid por primera vez desde septiembre, en un partido donde se espera mucha rotación, pensando en Milán para la vuelta de semis. A pesar de que hoy no han entrenado, se espera a Alejandro Valde de titular en el lateral izquierdo y Lewandowski fuerza para al menos estar en el banquillo.
El Real Madrid recibe el domingo al Celta con la defensa en cuadro. Hoy se abre jornada con el partido Rayo-Getafe. Por cierto, que la Liga anuncia ya horarios unificados para la penúltima jornada del campeonato. Se jugará todo el domingo 18 de mayo a las 7 de la tarde. Y en la Euroliga de baloncesto, eliminado el Real Madrid, hoy se la juega el Barça ante el Mónaco a las 9 menos cuarto en el Palau.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca. Para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, José Eduardo Marrero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días desde Aruca, en una seminulada mañana a 19 grados estamos aquí.
Bueno, oye, no está nada mal, 19 graditos, bien. Siempre digo, ya nos quejaremos del calor, ya nos quejaremos del calor. Ahora mismo, mira, en la capital Gran Canaria, ahora mismo tenemos aquí también, fíjate, 19 grados. Sí, se ven algunos claros, también algunas nubes así perdidas, pero la verdad es que la sensación térmica es realmente agradable. Por cierto, en alguna ocasión sabremos, porque ya ha pasado ya más de 48 horas, 72 horas después de ese gran, más de 72 horas después de ese gran apagón. Conoceremos las causas finalmente, porque es bastante raro que Red Eléctrica tenga esas llamadas cajas negras y todavía no sepamos a día de hoy qué fue exactamente lo que ocurrió. Más o menos nos los podemos oler, pero no hay, Iván, una versión oficial. No ha salido el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, diciendo, ha ocurrido esto y esto. ¿Qué piensas tú de todo esto?
Sí, no ha ocurrido tampoco a contrastar una opinión que empieza a ser unánime entre todos los profesionales, todos los expertos en energía, que por cierto hemos descubierto en estos últimos días que tenemos bastantes, ¿no? Y de bastante nivel, y sobre todo bastante nivel para a la hora de explicar un asunto tan complejo como este, ¿no? Cómo es el funcionamiento de la energía, cómo se produce y cómo se establecen precios, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué puede haber sucedido con este para que sean las circunstancias para que se haya podido dar este apagón, ¿no? O sea, esto, aparte de explicar lo sucedido, también tiene que explicar por qué este relato del gobierno tan insistente en los últimos meses en que esto era inviable, que esto era imposible que sucediera, que España tenía el mejor sistema de protección de la energía, que esto era un bulo, que no existía ninguna posibilidad. Claro, hay muchas cuestiones que quedan en el aire y que, en fin, se deja pasar el tiempo, ¿no? Me resulta curioso también que al mismo tiempo hay muchísimos informadores, la televisión pública está colaborando incluso en ello, ¿no? Se está desviando la atención a sobre, por ejemplo, lo bien que se lo pasaron determinadas personas en Madrid, en fin, cómo se lo tomó la gente, cómo el civismo que hubo, el comportamiento ciudadano, sí, todo eso está muy bien, pero aquí se está escurriendo el bulto sobre el problema original, ¿no? Y luego que salga el presidente del gobierno a decir que esto lo hemos solventado gracias a la conexión con Francia, o sea, primero condenando la energía nuclear, ¿no? La producción de energía nuclear en este país, y además luego diciendo que lo hemos solventado gracias a la conexión con Francia, que tiene 50 y tantas centrales nucleares, en fin, es una contradicción en sí mismo que tampoco ha sabido explicar, ¿no? Yo creo que en este asunto el paso del tiempo no va a escurrir el bulto y o Red Eléctrica o políticamente el gobierno explica lo sucedido o esto, en fin, va a tener unas consecuencias porque ya hay, ya están circulando por las redes las posibilidades de demandar, de recuperar pérdidas. Esto es un problema económico que se nos viene que alguien tendrá que atender, a ver si nos lo van a cargar también en la factura de la luz.
Hombre, al día siguiente la luz subió un 450%.
Sí,
por lo tanto, sí. Fíjate que de manera velada y acargada seguramente la vamos a tener, o sea, no te quepa la menor duda. José Eduardo, ¿cómo ves esto?
A ver, comparto las palabras de compañero y quiero resaltar algo que poco se habla en medios de comunicación, y es que murieron 5 personas a razón de esta desconexión de la energía. 5 personas, ya lo dijo Ana Rosa Quintana en su programa, personas que dependían de, por ejemplo, un respirador cuya autonomía a lo mejor era de 4 horas, pues se vio con graves problemas, terminando en defunción, y otros 4 casos más, uno de ellos era un paciente de ELA. Así que eso de frivolizar, que tienen muchos medios de comunicación al final a la izquierda sobre lo que pasó, me parece a priori de sinvergüenza. Y en cuanto a las posibles causas del apagón, yo no soy experto, igual que tampoco lo es Iván, no lo somos ninguno, pero todos uh-huh. creo que sabemos leer, y uno creo que puede perfectamente ir al informe de Red Eléctrica que se publicó en febrero de 2025, es decir, el 26 de febrero de 2025, ese informe de Red Eléctrica, por cierto, Red Eléctrica, ¿no?, que ahora insiste mucho nuestro presidente del gobierno en llamar a un operador privado cuando el 20% de las acciones es del Estado y la presidenta es una apuesta de dedo por ellos, pero bueno. En ese informe anual del 26 de febrero de 2025 se habla sobre el riesgo a corto plazo de desconexiones generadas debido a la elevada penetración de energías renovables, que básicamente viene a ser la teoría pues más plausible, ¿no? La alta penetración de renovables, que es una cosa que no quiere escuchar el señor Sánchez, porque claro, sería contradecir la Agenda 2030. Aquellos países que han seguido a pie puntilla la Agenda 2030 se han visto con otro problema, Italia, Francia, Portugal. Y no solo ese informe, luego también ha habido otro informe, el informe de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Electricidad del año 2024, que ya advertía que España estaba en riesgo de alto apagón, estimando una posibilidad de interrupción del suministro eléctrico durante varias horas. Así que quien no lo quiso ver, pues no lo vio. Pero la información estaba ahí, los informes advirtiendo de lo que estaba pasando estaba ahí, y los informes que encima decían el problema y a razón de que se podrían producir estos apagones. Así que esta teoría de que los operadores privados tienen la culpa, que trata de lanzar el presidente del gobierno, pues otra de tantas mentiras que le gusta
el
soltar.
El otro día, disculpa José Eduardo, el otro día precisamente uno de los periodistas que dijo que nunca jamás en la vida vamos a tener un apagón, que eso es un invento de la ultraderecha, de los fachas y demás, precisamente el otro día, intentando justificar este apagón, señaló un gráfico, es muy amigo de gráficos, y la verdad es que es muy didáctico, ¿no? La manera de comunicar es muy, muy didáctica y muy cercana. Decía que en ese momento, por la penetración de las renovables, las eléctricas tenían una facturación negativa, algo así como que perdían dinero. Y es cierto que si tú tienes energías renovables y por regla general, pues siempre se vierte a la energía normal, ¿no?, que conocemos todos. Pues sí es cierto que una cierta cantidad, pues, te suele ingresar, ¿no?, red eléctrica. Dejaba caer que a lo mejor era un acto voluntario, precisamente porque estaban perdiendo dinero por esa facturación negativa que tenía la eléctrica, ¿no? La verdad es que me ha llamado la atención y lo explicaba de una manera que convencía totalmente.
Sí. Hombre, claro, pero esto es alimentar una teoría de la conspiración que le gusta mucho, porque cuando los datos no están a su favor, vamos a alimentar teoría de la conspiración para que la gente encima que menos acceso a la información tiene o que menos le gusta contrastar la información, pues ayude a contribuir este mensaje de que la culpa entonces son de los operadores, que, claro, las grandes empresas, puesto que están perdiendo dinero, quieren ganar más, ocasionan voluntariamente estos fallos para perjudicar y así que se invierte otra vez, por ejemplo, en energía nuclear. Bueno, que se lo quiera creer, que se lo crea. Pero si fuera así, estos informes no hubieran existido.
Claro, pero es que después está el pensamiento crítico, Iván, ¿no? El hecho de decir, sí, a ver, nos están hablando de Agenda 2030, como decía José Eduardo. Nos están hablando de la importancia que tienen las renovables. ¿Qué pasa? Que no han sabido crear un sistema eléctrico que pueda coger toda la energía renovable que tenemos. Por lo tanto, ¿la culpa dónde está? ¿En una parte o en la otra? No sé si me he explicado bien.
Sí, efectivamente, hay una responsabilidad política, que decir, ¿cuál es? O sea, vale, la energía tiene que irse, el futuro de la energía tiene que irse sobre a la sostenibilidad y a los medios de producción que no generen contaminación, obvio, pero en ese proceso, que es un proceso enorme, es un giro radical, que venimos de un modelo, por ejemplo, en Canarias, que no nos hemos desconectado porque básicamente es de la quema de fósiles, ¿no?, de gasoil, el caso de la Venezuela, pues además está el gas, el carbón, etcétera. Venimos de esas energías contaminantes, tenemos que transicionar hacia energía limpia. Vale, de acuerdo, pero es que en el medio hay una decisión política de cómo hacerlo. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues el gobierno ha apostado decididamente por la energía renovable priorizando su producción y primando a las empresas que se dediquen a producirla, y al mismo tiempo grabando con impuestos a la energía nuclear. Tal es así que hay centrales nucleares en España que son deficitarias, que han tenido que cerrar y que, pudiendo haber aportado energía en este momento, no pudieron hacerlo. Y además nos tuvimos que conectar con Francia, que sí produce energía nuclear, ¿no? O sea que hay una decisión política en ese proceso de transición. Esto lo han explicado, es lo que más han explicado estos días la gente que controla, que sabe de esto, ¿no? Yo lo he entendido perfectamente, que de energía y controlo, pues lo mismo que pueden oír los oyentes, la mayoría de los oyentes, ¿no? Es decir, al final, esa decisión es la que ha llevado a un colapso en un momento determinado, ¿no? Y esto es lo que tienen que explicar, ¿no? ¿Por qué?
Pero Iván, explicarlo, tú lo acabas de decir en tres palabras. Explicarlo es muy sencillo, es muy fácil, pero desmonta toda la teoría de este gobierno progresista.
¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama intereses empresariales, y hay lobbies, también en la energía, y hay empresas productoras de energía que están obviamente muy interesadas en que la Agenda 2030 prospere, y que además lo haga de una forma acelerada y además, o sea, digamos, un mercado que va a ir decreciendo, va a ir ocupándolo otro mercado, otro sector empresarial, ¿no? Que a veces son incluso delegaciones de las mismas empresas, ¿no? A ver,
y creo importante también,
ese error no lo van a reconocer jamás, los responsables políticos, ¿no? Los que han creído eso, ¿no?
Esta demonización que hay por parte de ciertos sectores políticos sobre la energía nuclear, es que parece que se olvidan de algo, es que la energía nuclear es energía limpia.
Sí,
y es la menos contaminante. Correcto.
No emite gases de efecto invernadero durante su operación, no contribuye directamente al cambio climático. Es más, la Agencia Internacional de la Energía y la Unión Europea la han incluido como energía de transición.
Sí.
Así que esta demonización, yo sinceramente todavía no la entiendo.
Y hablando de gráficos e imágenes, se utiliza mucho la imagen de una, para decir que una central nuclear es contaminante, pues de la chimenea que suelen tener, ¿no?
Y es
vapor de agua, ¿no? O sea, lo que expulsan a la atmósfera. Exacto. Es vapor de agua de la refrigeración de las turbinas. Es decir, al final, incluso ha habido, oye, intencionadamente una demonización de un tipo de producción de energía, caricaturizándola, en fin, hablando siempre de Chernóbil y de Fukushima. Fukushima fue, fin, fue producto de un terremoto, que si no fue un colapso de la propia estación, si no fue, fue un desastre natural, ¿no? Y lo de Chernóbil realmente no era, han explicado los expertos, una cosa hace 40 años, pero no era una central nuclear pensada para hacer energía, sino para la fabricación de armamento, ¿no? Y además es una tecnología, vamos, completamente obsoleta, ¿no? No es comparable con la que hay ahora. Entonces, teniendo la capacidad de en esta transición de apoyarnos en la energía nuclear como una energía que contamina menos que la fósil, oye, pues se ha optado por otro modelo y ese modelo es el que ha generado este problema. Oye, habrá que explicarlo y reconocer errores, claro, pero claro. Lo veremos.
Tenemos una campaña contra los bulos, José Eduardo, que precisamente era promovida por este gobierno.
Sí. Pues claro, pero vamos a ver, si yo creo que querían crear la oficina antibulos, que básicamente era correcto. Un ente para publicar lo que a ellos les interesa y que para ellos es la verdad absoluta. Y más, recordemos que lo que hace Neutral, que es una agencia contratada por el Estado para censurar en redes sociales, lo que no es la versión oficial del Estado, y esto se aplicó a partir del COVID. Nos olvidamos de ciertas cosas que están haciendo. Hay muchos atentados contra la libertad de prensa y la libertad de opinión en este país. Y cada vez más, si te desvías del mandato oficial, vas a tener problemas. Y esto lo estamos viendo constantemente. Pero me gustaría hacer un último apunte con respecto a lo de energía contaminante, ¿no? Sí es cierto, y tampoco vamos a decir aquí que no, que la energía nuclear es también una energía contaminante, evidentemente, sobre todo cuando hablamos de los desperdicios,
de los
que,
residuos,
los residuos radiactivos, altamente peligrosos, sin duda alguna. Pero es que también la energía eólica es contaminante, consume energía y materiales, acero, hormigón, tierras raras. A ver, es que no hay energía que no contamine.
Sí, es cierto que hay, los coches eléctricos también es contaminante por los residuos.
Y también, mira las baterías que tienen, que todavía no se sabe muy bien cómo almacena esa batería. Sí. Es decir,
hablamos siempre de minimizar,
como lo quieras enfocar.
Sí. Hablamos siempre de minimizar el daño medioambiental. Sí. Obviamente no hay prácticamente ningún sistema de producción de energía que sea 100% limpio. O sea, la energía a lo mejor sí, pero los medios para captarla no. Con lo cual, hablamos de energía, evidentemente la energía nuclear produce contaminación radiactiva. Bueno, pues sí, pues genera unos residuos que son, bueno, pues muy complejos de almacenar y más, ¿no? Pero no es esa imagen, no es la producción a la atmósfera diaria la que intentan trasladar siempre para que le quede a uno la conciencia de que esto es, ¿sabes? Que esto es un problema enorme que hay que desterrar y demás frente al viento y tal. No. En fin, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y aquí ha habido una apuesta decidida por un tipo de energía, por un tipo de producción, y ha terminado, es muy probablemente que al final alguien concluya, alguien reconozca que ese ha sido el origen del problema. Pero bueno, veremos.
Vamos a cambiar de asunto. Mediación.
¿No oigo? Ahora sí.
Mediación necesaria de los ayuntamientos para resolver un problema social, ¿no? Que se puede dar, por ejemplo, en Telde, que lo estamos viendo con ese asentamiento en Olla del Pozo. Ese lugar es privado, pero evidentemente está perjudicando a vecinos y tiene que actuar ahí el ayuntamiento, ¿no? Que sé que lo está haciendo. O, por ejemplo, lo que tenemos ahora, la semana que viene, veremos si llega a un acuerdo o no, como es esa huelga de basura, digamos recogida selectiva, porque es vidrio, plástico, papel, donde es cierto que hay una adjudicataria, es cierto que son problemas de los trabajadores con esa adjudicataria, pero no deja de ser un servicio público, ¿no? En muchas ocasiones los ayuntamientos lanzan la pelota, tiran la pelota hacia el tejado de las adjudicatarias, pero insistimos, es una adjudicataria que tiene que prestar un servicio que afecta a la sociedad, ¿no? ¿Cómo es esa mediación necesaria? ¿Qué es lo que le debemos pedir la ciudadanía precisamente a ese ente público, José Eduardo?
A ver, hay que decir algo para que la gente también lo tenga en cuenta. Los ayuntamientos no tienen competencias en arbitraje, pero sí pueden y deben actuar como mediadores sociales, que es otro término totalmente diferente. Sobre todo cuando pues hay riesgo para la convivencia, cuando tenemos riesgos de salud, o cuando se está perjudicando a terceros, en el caso, por ejemplo, de una juguetaria, donde se está perjudicando a los empleados. En este último caso, es más, la responsabilidad del ayuntamiento es mayor, porque cuando una persona, cuando un ente, en este caso un ente público, una corporación local, adjudica un contrato, se firma un contrato, no se puede desentender de él por completo. Es que tiene una obligación de controlar, de fiscalizar, de hacer un seguimiento
de la ejecución del contrato, de que va a haber sido incumplimiento. Y el hecho de que los haya problemas salariales o problemas entre la adjudicataria y los empleados, hay una responsabilidad indirecta por parte del ayuntamiento y debe mediar de conformidad que el contrato se siga ejecutando, e incluso, en este caso, se podría incluso sancionar si no se están cumpliendo los pliegos del contrato. Es decir, esto de tirar la piedra o de decir esto no va conmigo, pues no, señores. Ustedes son responsables, las corporaciones locales son responsables, tanto en las mediaciones sociales como en el contrato y la cesión de un contrato de que se ha adjudicado a un tercero.
Sí, ¿Iván? Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, estas concesiones, esos contratos públicos que tenemos con empresas privadas, alumbrado, recogida de residuos, etcétera, etcétera, al final son servicios públicos que están en manos de empresas privadas y que la administración siempre tiene la obligación de velar, de fiscalizarlo, ¿no? Tanto el cumplimiento del contrato como, o sea, cualquier cuestión que afecte a los trabajadores. Bueno, evidentemente, aunque no sean trabajadores municipales, el servicio sí afecta a la ciudadanía y es una obligación de los ayuntamientos. Yo destacaría, aparte de, luego lo distinguiría de los conflictos que tienen que ver con temas puramente privados, ¿no? Que no afectan a servicios básicos, ¿no? Yo destacaría uno, por cierto, que es el de AENA, que es la relación que tiene el ayuntamiento de Telde Ingenio con AENA, y porque en AENA se viene, en el aeropuerto de Gran Canaria se viene dando una situación de personas que pernoctan ahí, que viven prácticamente en el aeropuerto y que son en su mayoría extranjeros, y donde el ayuntamiento hace un trabajo de mediación, ¿no? A través de, además, de la consejería de Servicios Sociales, mi compañera Adela Álvarez, que está muy presente ahí, ¿no? La verdad es que esta representa, en el fondo es una mediación como un representante público, ¿no? En el que intenta resolver un problema con un ente que es privado. Y no siendo una obligación, sí que es muy importante la participación de los ayuntamientos, ¿no? Pero digo,
bueno, un ente mixto, ¿eh? No quiere decir que es privado, sí, porque sí, es un ente mixto.
Pero es casi a diario, es decir, es muy frecuente, lo que pasa es que a veces no se conoce, ¿no? Este tipo de relaciones, ¿no? Pero es muy frecuente, ¿no? Que un particular, que un afectado venga a la administración porque es la que conoce y, oye, tú como representante público, pues intentes mediar entre una empresa o un ente que es privado y la propia administración, que al final para beneficiar al ciudadano, ¿no? Es parte de tu trabajo. Yo lo considero también parte de nuestras obligaciones.
Yo pongo el ejemplo, muy buen ejemplo, Iván. Justamente yo algo que estoy haciendo aquí en el Ayuntamiento de Aruca, que justamente yo estoy ahora mismo estudiando los pliegos del contrato que se suscribió con Canaragua, la concesión del servicio público de gestión de agua, ya que durante años han habido problemas con el suministro de agua, cortes de suministro, las instalaciones en mal estado, cuando el importe que transfiere el Ayuntamiento de Aruca a Canaragua es bastante y cada año más, porque encima las compensaciones por subida responde el Ayuntamiento por ellas. Y claro, toda la ciudadanía se ve perjudicada en un servicio básico que es el agua a razón del defectuoso funcionamiento del servicio. Entonces, como el ayuntamiento, de los que gobiernan ahora mismo el ayuntamiento no lo están haciendo, pues no le queda otro que hacerlo a nosotros, la oposición, a analizar ese contrato y exigir responsabilidad en el caso de que...
Les hago la pregunta directamente, ¿no? Con esa más que probable huelga en recogida de basura selectiva en Las Palmas de Gran Canaria a partir del lunes, veremos qué pasa este fin de semana... ¿qué tipo de responsabilidad le deberíamos pedir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Iván?
La responsabilidad que se le debe pedir es la exigencia de los cumplimientos de los contratos. Además, si hay una huelga, que es un derecho, que se cumplan los servicios mínimos. Esa de entrada, ¿no? Eso es, vamos, lo primero. Pero luego, si el conflicto se alarga o si no se llega a un acuerdo y se empieza a afectar a los servicios, oye, ya se tiene que replantear el ayuntamiento, pues una intervención directa sobre el conflicto, ¿no? Pero de entrada, como mínimo, que se garanticen los derechos, no solo de los trabajadores, sino también de los ciudadanos a los que se está prestando este servicio.
Está claro. A ver, el ayuntamiento lo que debe hacer es instar un acuerdo, básicamente porque es el titular del servicio público, aunque hay una gestión delegada. Entonces tiene que estar un acuerdo. Tiene que ver si hay un incumplimiento de los pliegos a razón de incumplimiento por parte de la empresa con sus empleados y en el caso de que así sea y que no se llegue a un acuerdo, pues tiene mecanismo de resolución contractual si hay un incumplimiento de las cláusulas. Uh-huh. Y abrir un nuevo procedimiento de licitación y conceder un nuevo contrato a otra empresa, donde a lo mejor se subroguen estos empleados. Es decir, eso jurídicamente hay que estudiar bien los pliegos, hay que estudiar bien el contrato, pero sin duda alguna el ayuntamiento no puede decir esto no va conmigo. El ayuntamiento tiene que instar un acuerdo como titular del servicio público que es y responsable de del control, fiscalización y seguimiento del contrato.
Ya para acabar, un apunte, lo han visto porque se los he enviado, ese cartel anunciador del Día Internacional de los Trabajadores de Segovia. Yo mira que he visto ubicaciones extrañas de nuestras Islas Canarias, pero la verdad es que ver cómo nos han dibujado el Ayuntamiento de Segovia, la verdad es que parece que es que no somos nosotros. Además, parece que son unas islas muy alejadas de incluso del Atlántico.
Las islas Hawái, puede ser.
Correctamente.
Son de Hawái, son de Hawái.
Son Hawái, sí.
Las islas Hawái.
Exactamente. Increíble, ¿no? Que a día de hoy se tenga este tipo de error con la cantidad de información que hay.
Sí, sí, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial a veces juega esas malas pasadas y un poco la dejadez, ¿no? Porque al final, bueno, todas las cosas hay que revisarlas. No sé, incluso una nota de prensa. En una nota de prensa puede cometer un error y hay que revisar las cosas, hay que leerlas antes de sacar a los medios de comunicación, ¿no? No confiar en que le da uno un botón a una tecla y todo sale solo, ¿no? La verdad que es un poco ridículo. Si fuera una campaña publicitaria, pues sería un exitazo, ¿no? Porque a veces las campañas también se basan en los errores, ¿no? Y al final... Pero, hombre, era una cuestión del Día del Trabajador que no había que vender nada, ¿no? Y al final hay un patinazo ahí importante. Iba a decir, vamos a quedar a un lado bueno, ¿no? Al final hemos aparecido en las Canarias, se ha hablado mucho de Canarias, no somos Hawái, no estamos tampoco cerca de Portugal, estamos cerca de Portugal, pero no tanto, ¿no? Y estamos en agua del Atlántico, no del Océano Pacífico, pero la verdad es que es incomprensible, ¿no? Esa captura así de pantalla.
Yo lo veo como algo anecdótico y es cuando confiamos demasiado en la inteligencia artificial. Y cuando no, como bien dice el compañero, no luego revisas el trabajo que has hecho con inteligencia artificial, no puedes dar por bueno lo que se genere con inteligencia artificial. Seguramente, pues la entidad o empresa que han contratado lo del Partido Popular para llevar en las redes se han equivocado. Bueno, cuando te pedís de contratar a otro, tiene. Pero sinceramente, esto ha debido a la atención de para mí lo más importante, y es ver a la ministra de Trabajo en una manifestación como si fuera ella oposición, como manifestándose contra el gobierno. Me llama poderosamente la atención, la verdad. Y quiere estar en los dos sitios, quiere ser oposición y quiere gobernar y quiere estar gobernando. Entonces, no sé, a mí esa disyuntiva y ese disparate, cuando veo siempre a Yolanda pues haciendo declaraciones, por regla general en todos los medios, es lo que a mí realmente me llama la atención y es lo que a lo mejor hubiéramos estado hablando si no fuera porque a alguien del Partido Popular se le olvidó que Canarias no es Hawái.
Bueno, nos tenemos que ir, Iván. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana. Bueno,
igualmente.
Eduardo, lo propio, feliz fin de semana, un abrazo, adiós.
Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia óptica y optometría en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en uffcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
El sábado 3 de mayo en el Centro Comercial Atlántico Vecindario celebramos el Día de la Madre. Concurso de dedicatorias con cheques regalo, talleres infantiles y además regalamos plantas a las mamis que nos visiten. Porque mamá se merece lo mejor.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el tapnaving, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos hablando de este proyecto que nos gusta muchísimo y además creemos necesario y fundamental, ¿no?, para la sociedad. Actividad. Y vamos a hablar en los próximos minutos con Antonia María Pérez, directora general de programas asistenciales del Servicio Canario de la Salud. Ya saben ustedes que es un aplicativo donde van de la mano la Consejería de Educación, Formación Profesional y Actividad Física, y también la de Salud, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doña Antonia?
Muy bien, hoy de celebración.
Desde luego que sí, porque hay que celebrar este tipo de cosas. ¿Cuál es el principal objetivo? Y sobre todo, ¿qué es lo que más le llama a usted de esta estrategia,
Antonia? Vamos a ver, esta estrategia, su principal objetivo es la lucha contra el sedentarismo. Estamos hablando de usuarios que acuden al centro de salud por la cuestión que sea de salud, o puede ser porque está llevándose un plan preventivo determinado por una posible patología futura, y lo que hace el profesional de la salud, el médico, fundamentalmente, por lo menos de manera inicial, serán los médicos los que implantarán los objetivos de esta estrategia, pues se planteará si es conveniente el que se le prescriba una actividad física porque su estado de salud así lo requiera, pero fundamentalmente para evitar sedentarismo, que además ocasiona obesidad, claro, ocasiona problemas mentales.
Y colapso en el servicio sanitario también. O sea, hay que también entender esta arista importante, ¿no? Descolapsar en la medida de lo posible, todo tipo de proyecto es posible y es bien recibido, pues los servicios sanitarios también. Que tengan una vida mucho más deportiva y por lo tanto tenga que acudir mucho menos a un médico, a un especialista.
Sí, efectivamente, la estrategia actúa sobre distintos aspectos de la persona, o sea, ha sido elaborada por profesionales, tanto médicos como enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y profesionales de la salud. Y se contemplan todos los aspectos de la persona que acude al médico. Se contempla tanto los aspectos sanitarios puramente como los vivenciales, sociales, etcétera. Y el ejercicio físico va a redundar positivamente en que ese paciente tenga un tiempo ocupado con otras cuestiones importantes.
¿Fue complicado, y le pregunto, doña Antonia, el hecho de llegar a un bien común, dos consejerías que muy posible que estén unidas, pero que por regla general no lo suelen estar, suelen ser autónomas?
Sí, pero no ha sido nada complicado, porque inicialmente ya, pues, responsables de ambas consejerías llegamos a puntos en común para que las acciones que fuesen a emprenderse tuvieran sentido en ambas consejerías, como así ha sido. O sea que para la Consejería de Educación no ha sido nada difícil de entenderse con la de Deporte.
Es un proyecto bonito y sobre todo muy ambicioso y además pionero.
Efectivamente, en España hay otra comunidad que ya lo ha implantado, Andalucía, que es Andalucía, y hay otras que están en vías de implantación también, pero sobre todo el modelo de Andalucía pues nos ha sido de referencia y es muy importante porque ya hay un camino recorrido que nos ayuda, ¿sabes? En la aplicabilidad de no, y sobre este todo porque, proyecto.
Doña Antonia, disculpe, tenemos todas las condiciones para poder llevarlo a cabo, una de ellas fundamental, las ambientales.
Efectivamente.
¿Sí? Estamos en unas islas que posiblemente tenemos el mejor clima del mundo y que hacer ejercicio a pleno día se puede hacer prácticamente todos los días del año, por lo tanto también tenemos ese aspecto positivo.
Efectivamente, porque el ejercicio físico va a poder ser llevado a cabo en distintos ambientes, al aire libre, en parques o posteriormente en gimnasio, de acuerdo al lugar del que estemos hablando y a los medios que haya en ese correspondiente municipio.
El siguiente paso, y ya siendo muchísimo más ambicioso, es la posibilidad de crear espacios exclusivos para estos pacientes y que puedan realizar ahí, de alguna manera más controlada, los ejercicios físicos. Un gimnasio, por ejemplo.
Efectivamente, bueno, eso pero está ya contemplado en la estrategia también, que ese será un futuro no tan lejano.
Uh-huh. Bueno, doña Antonia, bonito este proyecto, desde luego que sí. ¿Qué le podemos decir a la población? Si hay alguien que nos está escuchando y que sabe que su mujer, su hijo, su hija, en definitiva, cualquier familiar, pues, digamos, lleva una vida excesivamente sedentaria y que necesita hacer deporte.
Bueno, por supuesto, también una cosa que no hemos comentado es que la idea es que esto comience en un centro de salud de cada una de las Islas Canarias, o sea, en 7 centros de salud, y que después se evalúe y se extienda al resto. Lo digo para no crear falsas expectativas y que el lunes ya vaya
algún... Sí, pero si hay un paciente que lo solicita, pues bienvenido sea, ¿no?
Por supuesto, pero que tenemos que tener en cuenta que estará estructurado más adelante, ¿vale? Uh-huh. O sea, para no crear falsas expectativas inmediatas. Uh-huh. Se está ya haciendo conocer para que en los próximos meses, que es cuando se pondrá en marcha, ya esté... En todos los ambientes relacionados, pues como algo que no es futuro, sino que es ya actual.
Al fin y al cabo es un proyecto a largo plazo.
Y
que tiene vocación de permanencia, que se va a quedar.
Sí, primero se implantará en un centro de salud de cada isla y después se evaluará y se extenderá al resto de centros de salud.
Doña Antonia, ha sido un placer. Antonia María Pérez, directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Valencia en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. También los americanos conviven con muchos productos españoles.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses.
Y es que cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
hemos hablado largo y tendido y lo que nos queda, ¿no? Ya sabes que el proyecto, lo acabamos de comentar, tiene vocación de permanencia, que acaba de comenzar, está en pañales, pero la verdad es que suena realmente bien, ¿eh? Esta actividad. Te vamos a saludar ahora a Ángel Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y del Deporte. ¿Qué tal, don Ángel? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, fantásticamente bien.
Me alegro mucho. Vamos a saludar a Yolanda Moliné, que es la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife. Doña Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también saludamos en esta mesa de debate de conversación a Juan Monzón, que es el homólogo, en este caso, el consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Lanzarote y La Graciosa.
La Graciosa, sí,
buenos
sí.
Días.
Precisamente, lo iba a puntualizar también de La Graciosa. Faltaría más que ya, según el Estatuto de Autonomía, es una isla, la octava isla. Bueno, don Ángel, qué bonito este proyecto, lo llevamos diciendo toda la mañana. ¿De qué manera nos podemos activar la población que nos está escuchando?
Bonito y complejo, ¿eh? Porque esto es un servicio público universal y gratuito que nace ahora para quedarse, y con la enorme dificultad que supone crear servicios públicos nuevos que formen parte de la cartera de servicios que prestan tanto el sector sanitario y por primera vez interconectado con el sector deportivo. Se trata de que esa recomendación típica, histórica, que el médico de familia realiza muchas veces, de tiene usted que hacer más ejercicio, tiene usted que salir a caminar, deje de ser una mera recomendación y se profesionalice. Y que el centro de atención primaria, el médico de familia, que es el profesional que mejor nos conoce a todos, pues cuando se dan las características que el profesional sanitario entiende que son las adecuadas, pues se profesionalice, se ponga en manos de un profesional de la educación física esa histórica recomendación. Y al igual que desde un centro de atención primaria se deriva a un oftalmólogo, a un digestivo, a un neurólogo, pues que también se empiece a derivar a un profesional de la educación física.
¿En qué centro de salud va a comenzar aquí en Gran Canaria?
Tenemos la fortuna de tener experiencias pilotos en el centro de salud de atención primaria de Teror, que lleva años trabajando en este sistema. Es muy importante que el profesional sanitario esté formado en la materia. Tenemos precisamente allí uno de los médicos de referencia en estos sistemas, Gustavo Moreno, que está ahora mismo participando en el coloquio de expertos aquí en el Museo de la Ciencia y la Tecnología, en el Museo Elder. Y seguramente ese será el centro de atención primaria de referencia en la isla de Gran Canaria, junto con una futura unidad activa de ejercicio físico, UAEF, es el nombre que recibe ese centro profesional donde va a estar el educador físico deportivo que va a recibir a esos pacientes, a esos usuarios derivados. Tendremos una UAEF aquí mismo, en el Museo de la Ciencia y la Tecnología, que hará una labor divulgativa explicando lo que es el sistema y además también prestará servicio de atención a los pacientes derivados.
Y además un proyecto integrador, ¿no? Para todo tipo de personas, para todo tipo de gente.
Esa es la vocación. Evidentemente habrá que empezar poco a poco. Quiero ser muy, muy prudente en esto. Siempre será la población diana a la que va a ir dirigido este servicio, elegida, seleccionada por el profesional sanitario. En Teror, por ejemplo, vamos a por la diabetes, vamos a por la hipertensión, vamos a por el sobrepeso, vamos a por cardiopatías. Siempre será el profesional sanitario, el médico de atención primaria, el que va a ir eligiendo qué tipo de población, qué tipo de usuario se va a ir adaptando y se va a ir derivando a este servicio. El educador físico deportivo lo va a recibir, al igual que nos recibe un oculista o nos recibe un digestivo cuando hemos sido derivados por el centro médico, recibirá al educador físico deportivo a su usuario y le programará, le pautará su entrenamiento, adaptado a sus circunstancias, a sus condiciones, y le hará, sobre todo, que es lo más importante, el seguimiento de cómo está realizando el entrenamiento.
Tenemos todo tipo de información hoy en día, podemos recabarla desde cualquier lugar. Estamos hablando de una población, una generación que cada vez está más próxima. ¿Cuál es su impresión como viceconsejero? ¿O más alejada de la necesidad y la importancia que tiene la actividad física?
Yo creo que más próxima. Lo que pasa es que también la vida pasa por muchas etapas, como todos sabemos, todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan, ¿no? Hay etapas en las que nos concienciamos más, nos cuidamos más, hay otras etapas en las que nos relajamos y nos cuidamos menos. Cuando le vemos las orejas al lobo, volvemos otra vez a cuidarnos, ¿no? Todos tenemos algún conocido cuando ha recibido algún sustito y recibe algún chuchón, que de los siguientes meses, siguientes años, se está cuidando mucho y parece otra vez que volvemos a relajarnos, ¿no? Pero lo más importante de todo, porque comentas bien que tenemos mucha información, es muy fácil acceder a la información hoy en día, pero que lo tengamos como un servicio profesionalizado, donde realmente un especialista nos hace seguimiento y nos genera esa adherencia, nos propicia, nos motiva, nos incentiva a que nos estemos cuidando permanentemente y nos dice cómo hacerlos, creo que es el gran salto de calidad que va a dar la comunidad
autónoma. Claro, el respaldo lo da precisamente el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación y Actividad Física y Formación Profesional.
Surge de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Educación y Deportes, pero será imposible implantarlo sin la colaboración de los cabildos y de los ayuntamientos. Por eso es tan importante tener aliados y buenos aliados como justo los que nos acompañan en la mesa hoy.
Doña Yolanda, ¿cómo lo va a implantar precisamente la isla de Tenerife? ¿Dónde va a comenzar y un poquito cuál va a ser el recorrido?
Bueno, yo antes de contestar a tu pregunta, sí quería felicitar a mi compañero Ángel Sabroso, la Viceconsejería de Educación y Consejería de Educación, Formación y Actividad Física y Deporte, y viceconsejero, que dije de Educación, pero es de, perdón, de Actividad Física y Deporte, porque creo que estamos en un momento histórico, se comentaba ahora en la sala, en la presentación de esta, pues bueno, de Actividate. Yo creo que es histórico que se hayan unido por fin, ¿no?, esa coordinación entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de la Actividad Física.
Están muy cerca, no están tan alejadas, más bien todo lo contrario.
Claro, es el binomio más claro que tiene el deporte con la salud, también el binomio con el turismo, binomio con tecnología, pero el binomio deporte y salud yo creo que es fundamental para, pues bueno, para la vida. Al final, lo que decían, ¿no?, de actividad, de la actividad con vida, ¿no?, que comentaba el consejero en su discurso, Poli Suárez. Yo creo que, bueno, es de felicitarles, porque yo creo que al final el Gobierno de Canarias está haciendo una labor encomiable en estos 4 años. Desde el Cabildo Insular de Tenerife, por supuesto, vamos a estar ahí, vamos a colaborar. En el anterior mandato, en la anterior legislatura, no se trabajaba en esto, y el Cabildo Insular de Tenerife intentaba dar una respuesta a lo que era la ciudadanía de Tenerife, y desde el minuto uno que llegó la nueva corporación, el nuevo grupo de gobierno, se pusieron con esta estrategia de trabajarla.
Tenemos un deportista de élite, al fin y al cabo.
Exacto.
¿No?
Más que olvidado eso.
Y por supuesto que vamos a implantarla, siguiendo de la mano también de la consejería, y bueno, con esas unidades de actividad, de ejercicio físico, que son fundamentales, y comenzaremos también en la isla, pues siguiendo esa hoja de ruta y poco a poco.
¿Cuál va a ser el origen? No sé si tenemos ya el centro de salud elegido.
Se están hablando de, si no me equivoco, de en el municipio, en Taco, en Taco, pero bueno, hay que trabajarlo y estaremos de la mano, por supuesto, del Gobierno de Canarias, porque creo que es fundamental también aquí la colaboración interadministrativa y en este caso con los cabildos insulares.
El respaldo de nuestra salud, evidentemente, lo tenemos nosotros en primer lugar y después también, pues, los profesionales sanitarios. Entiendo que una propuesta como esta, un proyecto como este, debe ser abrazado totalmente, ¿no?
Bueno, tiene sus dificultades, ¿no? Obviamente hay perfiles profesionales distintos. Dentro del propio sector sanitario hay muchos perfiles profesionales. Está, por supuesto, el médico, están los enfermeros, están los fisioterapeutas, están los terapeutas, están los recuperadores, rehabilitadores, los terapeutas ocupacionales. Hay muchos perfiles distintos dentro del propio sector sanitario. Entonces, claro, en todo el mundo, evidentemente, está a favor de que se promuevan los hábitos de vida saludable, de que se promueva la actividad del ejercicio físico, pero también es muy importante que no pisemos desde el punto de vista competencial lo que son las competencias y las labores que tiene cada sector, ¿no? Y además también tiene alguna serie de riesgos desde el punto del intercambio de la información. Todo esto va a estar basado en interconexión de los datos sanitarios con los datos que genera el propio paciente a la hora de ejercitarse, con datos que fluyen hacia el sector deportivo. Bueno, pues hay que también ser muy escrupulosos con la protección de datos, con el historial clínico, que es muy muy importante que no salga en ningún caso del sector sanitario, tiene sus matices. Y reitero, y soy muy prudente, me gustaría que los oyentes no entendieran que a partir de mañana pueden ir a su centro médico y decirle al doctor de cabecera: oiga, recomiéndeme actividad física porque lo he escuchado y sé que esto tiene que ir creciendo paulatinamente. Antes de que termine este año veremos las primeras derivaciones. Estamos trabajando con los cabildos, como bien comentaba la consejera, y seguro que la comentará el consejero de deportes del Cabildo de Lanzarote, trabajando con los cabildos y con los centros de atención primaria, dónde van a estar estas primeras UAF para que empiecen a prestar servicio.
Bueno, don Juan, ¿cómo se va a implantar en Lanzarote y también en La Graciosa? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el papel del Cabildo Insular?
Sí, permíteme que inicialmente reitere las palabras de la compañera, agradeciendo a la Consejería, ¿no?, de Sanidad, pero también de Educación Física y Deporte, a su consejero, pero en especial a Ángel Sabroso, viceconsejero, que ha sido el impulsor realmente y el que ha estado ahí con todos los equipos coordinando para que hoy, como se ha anunciado aquí, sea un día histórico para Canarias, ¿no? Para Canarias y, por supuesto, para Lanzarote y La Graciosa, sumándonos a un proyecto, a una iniciativa que arranca, y por qué no decirlo, cuando aquí hablamos de gestión, pero también de programas de gobierno. Y es verdad que cuando el Partido Popular, y aquí nos encontramos, llevaba en su proyecto político, si llegábamos a gobernar, impulsar esta medida, ¿no? Y esto es una realidad también de lo que hemos seguido demostrando, nuestro cumplimiento a esas promesas, que hoy es un día histórico y se hace realidad. Por lo tanto, felicidades por doble parte, por la gestión en su responsabilidad en el Gobierno de Canarias, pero también por el cumplimiento de aquellas promesas hacia nuestro electorado, por así decirlo, ¿no? Y esto es de justicia decirlo, ¿no? También, por supuesto que nosotros ponemos a disposición del Gobierno de Canarias, ya hemos tenido, previo a esta presentación, al inicio de este nacimiento hoy, esas reuniones técnicas, rodeado de mis técnicos, diferentes reuniones para enlazar, trabajar y cómo darle ese vínculo de Lanzarote y La Graciosa a esta iniciativa, ¿no? Y por supuesto que nosotros dotaremos de todos los recursos que sean necesarios, de todos los medios que sean necesarios para que esta prescripción médica, porque somos consejeros de deporte, y a veces cuando decimos que somos consejeros de deporte solo lo vinculamos al deporte, pero somos consejeros también de actividad física, y la actividad física lo hace desde un niño muy pequeño hasta un señor o una señora muy mayor.
Y la importancia para los discapacitados,
Y la inclusión también de personas con cierta discapacidad también a esa actividad física y esa receta médica importante, y todo esto suma, ¿no? Y me siento tremendamente orgulloso de formar parte de este área y formar parte de este equipo del Gobierno de Canarias para impulsarlo, porque todo lo que sea darle mayor calidad de vida, y no decir salud, porque lo primero lo que hay que darle es bienestar. Le damos bienestar y con ese bienestar la salud automáticamente viene y alargamos pues los años de vida, ¿no?, de cada persona. Y permítame que lo diga por así decirlo, porque recientemente, hace muy poquito, he perdido un compañero concejal que por obesidad le dio un infarto y ahí quedó, ¿no? Y todo esto se me viene a la cabeza y se me ponen los pelos de punta cuando digo qué hubiese pasado si esto ya lo hubiésemos tenido, esta herramienta, con mucho tiempo de antelación, y a lo mejor pues ese destino de mi compañero no hubiese sido el destino fatal final.
Juego de palabras, actividad activa.
Sí, señor. Sí. Totalmente de acuerdo, e insisto, todos nuestros recursos, todo nuestro apoyo a poder sumarnos a este proyecto y activar la vida, ¿no?, y generar mayor calidad de vida.
Pues desde luego que sí, muchas felicidades, don Ángel, ha sido un placer hablar con usted y sobre todo hablar de este tipo, charlar de este tipo de proyectos tan necesarios para la sociedad.
Gracias a usted, hace tiempo que no charlábamos, te echaba ya de menos.
Sí, yo también.
La cantidad de años que me sufriste hablando de temas municipales.
O usted a mí también, con algunas preguntas que a lo mejor no eran las más adecuadas.
Un placer verte, amigo.
Muchas gracias, don Juan.
Gracias y felicidades a Canarias.
Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy bien, esperando como cada viernes para hablar de gastronomía, de gastroplanes, de qué hacer en este fin de semana que lo tenemos por delante.
Oye, hoy vamos a hablar de una gastronomía dirigida a mejorar nuestro aspecto físico y por lo tanto también nuestra salud, ¿no? Porque en muchas ocasiones de repente vemos que en nuestro plato de diario tenemos demasiadas calorías, muy pocas proteínas y después nos vamos al sofá a hacer la digestión, que realmente lo que queremos es descansar y estar ahí toda la tarde, ¿no? ¿Qué platos ves tú o qué condimentos o frutas o verduras son necesarias para poder llevar una vida un poquito más saludable?
Hombre, yo empezaría diciendo que la alimentación tiene que ser adecuada a estado físico, condiciones físicas, incluso si tienes alguna enfermedad. Empezando por ahí, tendremos que saber qué alimentación llevar. Y algo muy importante es que tenemos que cuidar nuestra alimentación, hagamos o no deporte, porque el deporte es un añadido que estamos. Como puedes ver, estoy en medio, perdón por el ruido, y eso es súper importante porque la gente cree que debe hacer deporte para comer mejor o viceversa. No, ambos tienen que estar introducidos dentro de nuestro plan de vida como dos aliados para tener mejor salud, que eso es muy importante, que la gente a veces, bueno, me voy a poner a dieta. No, señores, la dieta es tu comida diaria, hay que vigilar qué comen y tal. Y si haces deporte, pues tendrás que ver qué aporte calórico, como bien decías, tenemos que hacer dependiendo de nuestras exigencias físicas que necesitamos. Porque si haces mucho deporte, pues tendrás pues más necesidad de proteína, de azúcares naturales, para que nuestros músculos recuperen rápidamente.
Bueno, pues desde luego que sí, hay que apostar por una gastronomía saludable por encima de todo. Y en cuanto a gastoplanes, que tenemos poco tiempo, ¿qué hacemos este fin de semana, Vanessa?
Hombre, yo creo que este fin de semana, sin ninguna duda, hay que ir a Montaña Alta, a esa fiesta del queso, y donde la comida popular se llena las calles, para ver qué hacemos en esta gastronomía. Yo invito a todo el mundo a que suba a Montaña Alta y sobre todo conozca pues esos platos tradicionales que el pueblo sale incluso pues a hacer tortillas de carnaval, a hacer potaje de berro, a hacer todos esos platos que no solemos comer normalmente.
Bueno, pues ya saben, ir a Medianías, que al fin y al cabo, Medianías y Zonas Altas, que al fin y al cabo también ahí tenemos unos restaurantes de primer nivel. Un abrazo, será hasta la semana que viene, Vanessa, gracias.
Un abrazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria y les invitamos a que investiguen un poquito más sobre este proyecto, esta estrategia que la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Actividad y que se va implantando de manera paulatina, poco a poco, en las 8 islas del archipiélago. Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Todo un día más encantado de la vida, Javier Benítez, será hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes.